Es un gozo estar con ustedes de regreso esta mañana. No he escuchado esa canción desde hace, no sé, como 25 años. La última vez que la escuché fue con mi papá. Mi papá está esta mañana aquí con nosotros. Y fue refrescante escuchar eso otra vez. Y simplemente no creo que realicé cuánto amo esa canción hasta ahora. Es una canción maravillosa. Nosotros tenemos un Dios maravilloso, ¿qué no? Tenemos un Dios maravilloso, una salvación maravillosa. Y quiero explorar eso un poco más profundamente en un pasaje que usted tal vez está muy, muy, muy familiarizado. Pero tal vez no lo conoce como lo debería conocer. Lo ves escrito en los carteles de los partidos de fútbol. Lo vislumbras impreso en pegatinas en los parachoques mientras conduces. Incluso podrías verlo pegado en una valla publicitaria al costado de la autopista. Y definitivamente puedes encontrarlo estampado en la parte inferior de tu vaso de In-N-Out. A lo que me estoy refiriendo es a la referencia bíblica demasiado familiar de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo tan querido ha gozado de tanta atención y notoriedad en nuestro mundo cristiano moderno, y con razón. Este versículo personifica de manera tan sucinta y tan clara el corazón del Evangelio, que Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo para que todos los que creen en Él, en su muerte y su resurrección, no sufran en el infierno para siempre, sino que tengan vida eterna. De acuerdo con varios sitios web de la lectura de la Biblia, Juan 3:16 se encuentra indiscutiblemente en la parte superior de las listas como el versículo más leído en su Biblia y ha estado allí durante algún tiempo. Y no hay de sorprendernos, pero eso me dio curiosidad. ¿Cuáles son algunos otros versículos de la Biblia que se encuentran en el top 10 de estas listas? ¿Cuáles son los contendientes, si es que hay alguno? Constantemente encontraba en esta lista versículos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Pero también descubrí que el segundo lugar unánime a Juan 3:16, en todos estos sitios web, no era ninguno de esos dos versículos, sino en lugar de eso era Jeremías 29:11. Abran sus Biblias y vayan allí conmigo ahora. Y este será el versículo para esta mañana. Jeremías 29:11. Probablemente no sea una sorpresa para usted que Jeremías 29:11 contiene, siempre viene en segundo lugar cada año. Puede que conozcas o no la referencia, pero estoy seguro de que estás familiarizado con lo que dice. Miren allí en sus Biblias conmigo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de paz y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si hay un versículo que le va a dar a Juan 3:16 una carrera por su dinero, es Jeremías 29:11. Pero Jeremías 29:11 es uno de esos versículos que llega tarde a la fiesta. Por así decirlo, ha atraído muchas más atención en los últimos años, mientras que Juan 3:16 ya lo ha disfrutado durante décadas. Y lo que ha hecho a Jeremías 29:11 tan atractivo últimamente es su mensaje abrumador positivo. El versículo parece prometer éxito, prosperidad, aquí y ahora. Quiero decir, ¿quién no quiere escuchar que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? Y al igual que Juan 3:16, usted puede encontrar Jeremías 29:11 por todas partes hoy en día. Se teje en cojines, se escribe artísticamente en las decoraciones de la pared y se vuelve a publicar y retuitear en sus plataformas de redes sociales favoritas o menos favoritas. Es el versículo el que llevó a un famoso predicador de la prosperidad a comentar, Dios desea verte florecer en esta vida. Él quiere verte salir de los reveses más fuertes, más sabio, aumentado y promovido. Él quiere darte esperanza en tu resultado final y verte llegar a un final floreciente. Esa es la conclusión prominente de nuestra cultura cuando leen Jeremías 29:11. Pero como debemos hacer con cualquier versículo de nuestra Biblia, debemos detenernos y preguntarnos, ¿es eso lo que significa este versículo? ¿Es esa la forma en que Dios quiso que se tomara? ¿Es Jeremías 29:11 un cheque en blanco que puedo cobrar cuando estoy en una situación difícil? ¿Es una promesa infalible de que Dios tiene algo especial para mí a la vuelta de la esquina? Muchos en el cristianismo han dado un paso al frente y han dicho, no, no, este tipo de prosperidad, el cristianismo es tan peligroso como tentador. El Evangelio de la prosperidad te promete un bien material en esta vida y regularmente falla en cumplirlo. Secuestran versículos como Jeremías 29:11. Afirman que Dios te va a bendecir con mucho dinero, buena salud, un hermoso cónyuge, un buen auto deportivo. Y luego, cuando Dios no cumple eso, te señalan con el dedo y afirman, simplemente no tuviste suficiente fe. Es lo que pasa. Es el peor señuelo del mundo. Jeremías 29:11 no es una garantía de que algún tipo de bendición material está a la vuelta de la esquina. La cosa es que no sabes eso, porque la Biblia nunca lo promete. Nunca lo hace. Sin embargo, parece que eso es lo que dice Jeremías 29:11, ¿acaso no? Sé los planes que tengo para ti. Planes de paz, para darles un futuro, una esperanza. Si eso no es un cheque en blanco de prosperidad, ¿qué podemos cobrar? ¿Qué es? Encuentro que aquellos que se oponen con razón a esta interpretación de la prosperidad típicamente contraatacarán con el siguiente argumento. Jeremías 29:11 fue escrito para Israel, no para ti. Con respecto a su regreso al exilio hace 2500 años, no a tus problemas de hoy. Y la prueba que señalarán es el versículo antes de Jeremías 29:11. Ese traerán el contexto. Y ese sería el versículo 10. Miren su Biblia y sigan adelante mientras lo leo allí. Versículo 10 dice, porque así dice Jehová, cuando se hayan cumplido 70 años para Babilonia, te visitaré y te confirmaré mi buena palabra para que vuelvas a este lugar. Dios le está hablando a Israel y está mencionando un momento específico en su historia que ya pasó hace mucho tiempo, un tiempo en el que envió a toda la nación al exilio alrededor del año 605 a.C. y en el versículo 10 aquí Dios promete traerlos a casa del exilio 70 años después. ¿Y no lo sabría? Eso es exactamente lo que hizo 70 años después por Israel en el año 537 a.C., por lo tanto, algunos regresaron a la tierra de Israel. Algunos cristianos argumentarán, no puedes simplemente aplicar este versículo a nosotros. Fue una promesa hecha a Israel y que ya se ha cumplido. Y la verdad es que tienen razón. Jeremías 29:11, junto con todo el libro de Jeremías, está dirigido a la nación de Israel. No explícitamente a ti ni a mí. Está haciendo una promesa específica a un pueblo específico con respecto a su exilio. No a nosotros en general, con respecto a nuestras propias vidas personales en general. Este argumento es sólido y no se puede evitar. Cualquiera que sea su comprensión de Jeremías 29:11 tiene que tener en cuenta esto. Pero aún así hay un problema con este argumento y el problema no es que esté mal, sino que está incompleto. ¿Sabes? Sabemos por el pasaje como Timoteo 2:3-16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil. ¿Adivinen qué? Eso incluye Jeremías 29:11. Pablo, quien escribió esta carta a Timoteo y al resto de la iglesia a lo largo de la historia de la humanidad, afirmaron que cada versículo de tu Biblia, incluido Jeremías 29:11, es provechoso para ti y para mí. Jeremías 29:11 no solo tiene la intención de ministrar de alguna forma a Israel, sino a nosotros. Tengamos cuidado. Porque si todo lo que dices a la gente, bueno, ese versículo aplica solo para Israel, entonces su efecto está acabado. Simplemente es como si lo quitaras de la Biblia de esa persona. Y tal vez hagas corregido la interpretación equivocada, pero no la has reemplazada con la correcta interpretación de ese versículo. Y por lo tanto, aquí está la cosa. Ese individuo no se ha beneficiado de esa palabra de Dios. Simplemente le has dicho, eso no es lo que quiere decir, pero no le has dicho qué es lo que dice. No has bendecido su alma, simplemente lo has dejado en el limbo. Así que no es provechoso, ¿no? Jeremías 29:11, sino cómo es provechoso para nosotros. Estos dos extremos, uno que te promete prosperidad y otro que no te ofrece nada en respuesta, son peligros para nosotros, para identificar el inmenso valor que nos otorga un versículo como Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 es valioso más de lo que incluso la multitud de la prosperidad le da crédito. Y por eso mi objetivo hoy es dejar las cosas claras. Tenemos que hablar del elefante en el cuarto, por así decirlo. Estoy aquí para recuperar Jeremías 29:11. Al igual que capturar una bandera, quiero correr hacia el territorio enemigo, recuperarla del este versículo del equipo de la prosperidad y luego correr de regreso y volver a ponerlo en la verdadera iglesia. Pero también como un hombre inexperto que trabaja en su coche, que encuentra una bujía y no sabe lo que es, y por eso simplemente la tira. Quiero quitársela a aquellos que inadvertidamente han tirado esta parte tan importante de nuestras Biblias y volver a instalarla, porque aquí está la cosa, importa, importa. Tal vez ustedes digan, ¿qué es una bujía? Una bujía es un instrumento que hace que tu carro funcione. Es muy importante, ¿no? Es pequeña, pero igual Jeremías 29:11 es un pequeño, pero es muy importante. Y este versículo es muy, muy importante. Yo estoy cansado de que el Jeremías 29:11 sea el símbolo del movimiento de prosperidad. Y estoy igualmente cansado de que sea tratado como el hijastro peligroso de nuestra Biblia. Nunca lo miramos. Este no es un versículo al que debemos temerle. Necesitamos entenderlo y entender la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Y entonces será bueno para nosotros. Y la manera en que vamos a hacer eso no es tanto mirando el versículo en sí mismo. Tenemos que sentar las bases. Necesitamos establecer algunos peldaños de contexto que nos ayuden a cruzar en río. Y para ayudarnos a cruzar de esta manera segura, para asegurarnos de que no nos estamos desviando de la verdad y siendo arrastrados río abajo, quiero establecer tres escalones clave de contexto. Tres escalones clave de contexto. Vamos a poner un peldaño de contexto del Antiguo Testamento, un peldaño del contexto de Jeremías y un peldaño de contexto del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Jeremías y Nuevo Testamento. En cada uno de estos contextos les daré un principio que nos ayuda a entender Jeremías 29:11 un poco mejor. De modo que con suerte, para cuando terminemos de colocar los tres escalones, tendremos suficiente contexto para cruzar este río de manera segura. Es decir, entender este versículo de la manera que Dios quería que lo entendiéramos y, por lo tanto, aplicarlo de la manera que Él quería que lo aplicáramos. Así que el primero será el contexto del Antiguo Testamento. El contexto del Antiguo Testamento. El principio que aprendemos de este contexto es, si están tomando nota, tal vez podemos poner una columna. El principio que aprendemos de este contexto es que hay más que un juego en Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. Hay más en juego en Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. Y para entender lo que está en juego, tenemos que explorar el pasado de Israel. tenemos que subirnos a un avión y hacer un sobrevuelo de 30.000 pies donde ha estado Israel. Nadie abre un libro en algún lugar, en el medio, lee una oración y concluye, sé exactamente lo que está pasando y lo que está hablando. Nadie hace eso. Usualmente no lo hacen. Tal vez los niños en la escuela. Nadie hace eso. Sin embargo, lamentablemente es exactamente lo que hemos hecho con Jeremías 29:11. Leemos este versículo y fingimos que sabemos lo que está diciendo sin mirar o darnos cuenta de los 24 libros de su Antiguo Testamento que vinieron antes. Miles de años de historia redentora que se ha ido construyendo hasta este momento. Aunque no podemos abarcarlo todo, tenemos que orientarnos. Así que tomen sus Biblias y síganme. Vamos a centrarnos en solo tres pasajes del Antiguo Testamento y aprenderemos una lección sobre el Israel en cada uno de ellos. Aprenderemos una lección de ellos. Aprenderemos cuál es el propósito de Israel. Aprenderemos cómo llevaron a cabo ese propósito y dónde lo llevaron a cabo. ¿Qué, cómo y dónde? Así que primero, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Israel? Vayamos a Génesis 12. Génesis 12. No se preocupen, regresaremos a Jeremías. El contexto, cubriremos bastante del contexto. Probablemente recordarás lo que Dios hizo por Adán y Eva antes de en Génesis. Antes de que Dios les ordenara fructificar y multiplicaros y llenar la tierra, dice en Génesis 1:28, Dios los bendijo. ¿Recuerdan eso? Dios los bendijo. Siempre fue el diseño original de Dios que la creación fuera la receptora de su bendición. No fue hasta que Adán y Eva pecaron allí en el jardín que Dios convirtió la bendición en maldición. Pero probablemente también recordarás lo que Dios le prometió en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Sabemos que este descendiente es el Mesías, el que aplastará la cabeza de Satanás, deshará la maldición y traerá bendición de vuelta a toda la creación. Lo sabemos. Pero veamos cómo Génesis 12 describe cómo Dios elige llevar a cabo este plan. Empieza en el versículo 1. Y Jehová dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y así serás una bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra bendecidas. ¿Puedes adivinar cuál es el propósito de Dios para Israel? Ser el instrumento que Dios usará para traer bendición a las naciones. Dios usará a Abraham, a sus descendientes, como un camarero para servir al plato principal de su bendición al resto de la humanidad. Ellos no son la bendición, ni crean la bendición. Ese es el trabajo del Mesías, pero serán ellos los que los servirán, lo entregarán al mundo. Así que Génesis 12 nos dice, ¿cuál será el propósito de Israel? Un instrumento que Dios usará para traer la bendición a las naciones. Ahora vayan a Éxodo 19. Éxodo 19. Esto nos va a decir cómo van a llevar a cabo esta responsabilidad. Después de que Dios rescatara milagrosamente a su pueblo de Egipto, les dice cómo hacerlo. Versículo 6 dice, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Así es como Israel va a llevar a cabo su responsabilidad de actuar como ese camarero por el cual la bendición puede ser servida a las naciones. Lo hacen siendo un reino de sacerdotes. Ahora bien, un sacerdote es simplemente alguien que lleva a otros a Dios. A otros a Dios. Israel es responsable de servir en este papel para que todos aprendan, tanto los que están dentro de Israel como los que están fuera, cómo Dios planea traer bendición al mundo. Esa es su responsabilidad. Así es como Israel llevará a cabo su propósito en la historia de la humanidad. Serán un reino de sacerdotes. Ahora pasemos a un pasaje más, Deuteronomio 12. Y miren el versículo 5 aquí. Aquí es donde aprendemos dónde Israel va a llevar a cabo su propósito en la historia de la humanidad. Antes de que Israel marche a Canaán, Dios les da instrucciones importantes en Deuteronomio. Y uno de ellos se encuentra en Deuteronomio 12. El versículo 5 dice, pero buscarás a Jehová en el lugar que Jehová tu Dios escogerá de entre todas tus tribus para establecer allí su nombre para su morada. Y allí llegarás. Más tarde, en el Antiguo Testamento, descubrimos que el lugar que Dios elige para establecer su nombre en Jerusalén es Jerusalén. Para establecer su nombre es Jerusalén. Allí es donde se construiría el templo en los días de Salomón. Ese es el único lugar donde todo Israel se congregará cada año. No muchos lugares, solo un lugar, una ciudad. Todo para demostrar que hay un solo Dios y una sola forma en que Dios trae bendición a toda la creación nuevamente. Así que es aquí donde Israel cumplirá su propósito. Lo cumplirá en Jerusalén. Por lo tanto, Israel es el instrumento que Dios usará a través de su fiel servicio como un reino de sacerdotes en la ciudad de Jerusalén para traer bendición a cada nación, tribu y lengua. ¿Lo siguen? No es muy complicado. Pero son unas cosas que tal vez no está familiarizado. Ahora, como estoy seguro de que todos sabemos, Israel no cumplió su parte del trato. No pasó mucho tiempo después de que Israel construyera el templo en Jerusalén que sus corazones se desviaron y adoraron a otros dioses. Estaba leyendo Isaías 1:21 esta semana y versículo 21 dice, y es muy, habla de esta idea donde dice, ¿cómo se ha prostituido la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? La justicia se alejó en ella en otro tiempo, pero ahora homicidas. Por lo tanto, como un acto de juicio contra Israel, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Los exilió. Envió a una nación llamada Babilonia, más fuerte y poderosa que Israel, para arrasar a Jerusalén y arrastrar a sus sobrevivientes a tierras desconocidas. Y aquí porque comparto todo esto. Si el propósito de Israel es ser ese instrumento indispensable en el plan de Dios para traer bendición a las naciones, y si ese propósito está inextricablemente ligado a su presencia en Jerusalén para servir como un reino de sacerdotes en el templo allí, ¿cómo se vería si ese templo es destruido e Israel es sacado de su tierra, lejos de Jerusalén? Parece que se acabó acá, ¿acaso no? Ya no hay más esperanza para este mundo, ya no hay más posibilidad de bendición. Todo dependía del propósito de Israel y ese propósito dependía de que ellos se quedaran en Israel, en la nación, en Jerusalén. El exilio es un gran problema, no solo porque es inconveniente o incómodo para la gente de esa generación o porque la gente está muriendo, es un gran problema porque le indica al mundo entero que Dios ya no puede estar en el negocio de la salvación de este mundo. Eso es lo que está sucediendo. Y mientras consideramos Jeremías 29:11 esta mañana, tenemos que tener esto en mente. Jeremías 29:11 implica mucho más en juego que tus dificultades personales y momentáneas, por muy graves que puedan ser. Se refiere al destino de la raza humana. Aunque el exilio parecía que significaba la perdición para toda la humanidad, Jeremías 29:10 simplemente nos dijo que Dios está planeando traer a Israel de regreso a casa. Todavía tiene un plan para usarlos en Jerusalén como un reino de sacerdotes para guiar al mundo a su única esperanza de bendición. Y puesto que Jeremías 29:11 viene de los talones de Jeremías 29:10, entonces sabemos que la paz, el futuro y esa esperanza prometidas en ellos se dirige al destino de toda la humanidad. Lo que está en juego es mucho más alto de lo que le damos crédito a este versículo. Podría decirlo de esta manera. Los predicadores de la prosperidad, nuestra cultura cristiana, no han exagerado Jeremías 29:11. Lo han vendido bajo precio. Si piensas que Jeremías 29:11 es una garantía de que Dios va a hacer que tu vida sea mucho mejor aquí y ahora, tengo noticias para ti. Por muy buena que pienses que es esa promesa, en realidad estás subestimando ese versículo. Hay mucho más en juego que eso en Jeremías 29:11. Las promesas hechas aquí se extienden mucho más allá de tu propia felicidad personal temporal. Esas promesas van mucho más allá, tomando prestada una frase de la película que no me gusta usar mucho, pero la usaré, la película Incepción. No debes tener miedo de soñar un poco más grande, cariño. Ese es el primer paso. El contexto del Antiguo Testamento. El contexto del Antiguo Testamento. Hay más en juego en Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. Pongamos la siguiente piedra. El contexto de Jeremías. Y el principio que leemos este contexto es esto. Hay una estrategia más brillante en con Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. Hay una estrategia más brillante en Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. No solo a menudo minimizamos lo que está en juego en este versículo, sino que también minimizamos muy a menudo la estrategia que Dios tiene con Jeremías 29:11. Por ejemplo, cuando afirmamos que este versículo solo está destinado a Israel o que solo se refiere a su regreso del exilio 70 años después, estamos simplificando demasiado la complejidad de la agenda de Dios que Él ha tejido en este tapiz tan brillante. Déjenme mostrar lo que quiero decir. He visto a muchas personas señalar el versículo antes de Jeremías 29:11 para sacar una conclusión sobre lo que este versículo realmente significa. Que Jeremías 29:11 está hablando de Israel en el contexto de su regreso del exilio 70 años después. Pero para estar seguros, la observación que la gente hace acerca del versículo 10 es acertada, tal como vimos. Pero, ¿alguna vez has visto a alguien señalar los versículos después del Jeremías 29:11? ¿Acaso sabes lo que quiere decir? ¿Lo has leído antes? Está en tu Biblia. No es como que Dios dejó de hablar ahí en versículo 11. Sigue hablando como por 3 versículos más. Noten lo que dice ahí. Vayan ahí. Sí, me llamarán y me orarán. Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Yo seré encontrado por ustedes, dice Jehová. Y te devolveré tu fortuna y te reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde te he desterrado, dice el Señor. Y te haré volver al lugar de donde te he enviado al destierro. Jeremías 29:10 no es el único contexto que tenemos. También es el versículo 11 al 14. ¿Por qué el versículo 10 tiene toda la atención mientras los versículos al 14 no? Pero no es es versículo Jeremías 12 al 14 lo que abre la aplicación de Jeremías 10. Y lo que está sucediendo. Primero que nada, quiero que noten lo que es más notable de estos versículos. No es que Israel va a regresar del exilio, del versículo 10, pero es que hay una nueva condición. La condición, el requisito es que en el versículo 12 y 13, la condición es que invocarán a Dios y vendrán a orarle cuando lo buscaran con todo su corazón. Esa es la condición. Ese es el requisito previo. Entonces, y solo entonces, como nos dice el versículo 14, Dios les devolverá la fortuna y los recogerá de todas las naciones y los hará volver al lugar de donde los envió al destierro. Así que ves cómo funciona. Primero viene una especie de retorno espiritual. Luego viene el regreso, ¿qué? Físico. Y el regreso espiritual y luego regreso físico. Israel debe regresar a Dios en corazón si van a regresar a su casa en cuerpo. Lo que Jeremías 29:2 al 14 está haciendo es definir para usted lo que realmente significa regresar del exilio. Las personas pueden volver a casa en cuerpo, pero si no vuelven a casa en corazón, no es realmente regresar del exilio. Pueden caminar de regreso a Israel físicamente, pero si no caminan de regreso al Señor espiritualmente, no es un verdadero regreso. Y esto no es solo algo que se encuentra aquí en Jeremías, se encuentra en todo el libro de Jeremías. Retrocedamos unas cuantas páginas a Jeremías 24:6. Jeremías 24:6. Esta es una descripción del retorno físico en el versículo 6. Dice, porque pondré mis ojos en ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los derribaré, y los plantaré y no los arrancaré. Este es el retorno físico. Ahora miremos el versículo 7. Aquí está el retorno espiritual. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Un retorno físico se combina con un retorno que espiritual. Avancemos ahora a Jeremías 32:37. Jeremías 32:37. Versículo 37 es el regreso físico. He aquí yo los recogeré de todas las naciones, a las cuales los desterré en mi ira, en mi gran indignación, y haré que vuelvan a este lugar y que los habiten con seguridad. Y en el versículo 38 aquí está el regreso espiritual. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón, un solo camino, para que siempre me teman por su propio bien y por el bien de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto perpetuo de que no me apartaré de ellos para hacerles bien. Y pondré el temor de mí en sus corazones para que no se aparten de mí. Y me regocijaré en ellos. Así que ese es el retorno espiritual. Hay un retorno físico, un retorno espiritual. Hay otro versículo, Jeremías 33:7. Devolveré la suerte de Judá y la fortuna de Israel y la reconstruiré tal como estaban al principio. Ese es el retorno físico. Versículo 8, el retorno espiritual. Y los limpiaré de toda la iniquidad con las que han pecado contra mí. Perdonaré todas sus iniquidades con las que han pecado contra mí y con las que han transgredido contra mí. Ese es el retorno espiritual. Pueden mirar el retorno físico y retorno espiritual. Y puedo seguir. Hay muchos más versículos en Jeremías que dicen lo mismo. Y hay muchos versículos fuera de Jeremías que también dicen lo mismo, de Deuteronomio 31 al 6 o Primera de Reyes 8:46, o tal vez ninguno tan claro como lo que Jeremías dice al final de Lamentaciones en capítulo 5, versículo 21, que dice, haznos volver a ti, oh Jehová. Ese es el retorno espiritual. Ese es el retorno físico, para que seamos vueltos, regresados. Un retorno físico siempre va acompañado de un retorno espiritual. Los dos van de la mano. No se pueden separar. Son como mantequilla de maní y mermelada, o galletas de Oreo y un vaso de leche fría. En la mente de Dios, una cosa es necesaria para que la otra realmente suceda. Un verdadero retorno físico depende de un retorno espiritual. Ahora bien, esto es importante, porque esta definición de lo que realmente significa volver del exilio nos plantea un grave problema. Israel regresó del exilio físicamente 70 años después, en el año 537 a.C., tal como Dios prometió que sucedería en Jeremías 29:10. De hecho, puedes ver el cumplimiento de esta promesa registrada para nosotros en la Segunda Crónicas 36:21, pero Israel nunca regresó espiritualmente. Nunca regresó espiritualmente. Cuando lees sobre el remanente que regresó de Israel, aprendes sobre un grupo de personas que ciertamente estaban arrepentidas de su pecado, pero que también terminan cayendo en los mismos patrones de pecado que sus antepasados. No regresaron a Dios con todo su corazón, como Jeremías 24:7 lo dijo. Esa era una promesa. Ellos se han alejado de Dios. Si hubieran regresado del exilio, ¿han regresado del exilio? No. Hay una tensión aquí. Israel físicamente regresó, pero no regresó espiritualmente. Así que, ¿han regresado? Sí, pero no. Sí, pero no. Es como cuando le dices a tus hijos que limpian su cuarto y cuando llegas al cuarto para mirar y miras el cuarto que está limpio, y luego abres el closet y toda la ropa se cae ante ti. ¿Han limpiado su cuarto? Técnicamente sí. Pero ¿lo han limpiado realmente? No. Así que los regañas. Y así como no puedes decir que el cuarto está limpio, no puedes decir que Israel realmente regresó del exilio hasta que regresen espiritualmente. Así que nos dejan una pregunta importante. ¿Ha regresado Israel del exilio? ¿Cuándo regresará? La Biblia no dice cuándo. Sí lo dice. Daniel 9 nos dice en realidad cuándo. Y en el 70º año del exilio, en el 70º año del exilio, en el año en que se supone que Israel regresará a casa del exilio, 537 antes de Cristo, Daniel ora. Y lo que está orando aquí es muy interesante. Él sabe que el exilio va a suceder por los versículos que ha leído en el Antiguo Testamento, pero no sabe. Sabe que hay un regreso físico, pero no está pidiendo por un regreso físico, está pidiendo por un regreso que espiritual. Está pidiendo por un regreso espiritual. Y eso es fascinante porque ¿saben cuál es la respuesta a esta oración? La respuesta de Dios a esta oración en el versículo 24 dice que el regreso espiritual no sucederá al final de esos 70 años, sino más bien al final de lo que Dios llama 70 semanas. 70 semanas. Y eso es lo que pareciera que eso es un tiempo corto. No, 70 semanas es la profecía en la Biblia. No tienes que saber mucho, pero todo lo que necesitas saber es que las 70 semanas no va a terminar hasta el final de los tiempos. No va a terminar su culminación hasta el fin del tiempo. En otras palabras, si no entiendes nada de esto, simplemente debes saber esto. La respuesta de Dios a la oración de Daniel es que Israel no regresará espiritualmente en ese 70º año, sino solo cuando la historia humana finalmente haya terminado. Ese es el único momento en que regresarán espiritualmente. Y van a regresar, por lo tanto, físicamente. Ese es el periodo de tiempo al que se refiere los versículos después del Jeremías 29:11, versículos 2 al 14. Sí, Jeremías 29:10 se refiere a un regreso del exilio que ya había ocurrido en el año 537 antes de Cristo, pero ese regreso fue solo un regreso físico. La gente no regresó espiritualmente en ese momento, por lo tanto, ese primer retorno solo puede verse en el mejor de los casos como una muestra de retorno real que está por venir, el retorno espiritual, y por lo tanto, un verdadero retorno físico no sucederá al pueblo judío hasta el fin de los tiempos mismos, hasta que Jesús vuelva a pisar esta tierra. Así que imagina esto, Jeremías 29:11 se encuentra en dos lugares diferentes, uno en Jeremías 29:10 y otro en Jeremías 29:12-14. Jeremías 29:11 tiene un ojo en un regreso del exilio en el futuro cercano y el otro que ya ha pasado y otro ojo en otro regreso del exilio en el futuro distante. Y por lo tanto, Jeremías 29:11 está pronosticando un resultado maravilloso no solo de un exilio, sino de dos exilios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto es más importante de lo que entendemos. Hay una estrategia maravillosa. Jeremías 29:11 no solo está proyectando un tiempo de prosperidad en el futuro cercano de Israel, cuando Dios los traiga físicamente a casa en el año 537. Eso es cierto, pero eso es solo el aperitivo. También está proyectando un tiempo mucho más lejano, un tiempo en la historia al que ni siquiera hemos llegado nosotros mismos, cuando Dios los traerá a casa tanto físicamente como espiritualmente. Ahora, eso es mucho para cubrir, pero aquí por lo que todo es importante. La prosperidad que Jeremías 29:11 promete a Israel, planes para la paz y no para la calamidad, para darles un futuro y una esperanza, no está hablando solo de las prosperidad inmediata y temporal de tener la oportunidad de volver a casa en Israel. Es una oportunidad que abarca mucho más que eso. Es soñar mucho más grande que eso. Está incluyendo incluso la renovación espiritual y el hogar eterno que Dios tiene reservado para su pueblo al final de los tiempos. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde Jeremías 29:11 realmente se cruza con tu vida y la mía. Sí, no somos Israel. Es cierto, no volvimos a casa del exilio en ese año, pero es mejor que creas que estaremos allí en ese día, al final de los tiempos, cuando tanto Israel como la iglesia disfruten de su regreso a casa con Cristo, tanto espiritual como físico. Y todo esto sucederá algún día, porque el mecanismo que desencadena un retorno espiritual finalmente se activará para Israel. Y ese detonante es el nuevo pacto. Más acerca de eso esta noche. De mi hermano. No, de mí. No es coincidencia que un par de capítulos más adelante en el libro de Jeremías, en capítulo 31, versículo 31, nos dice famosamente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Y cuál es ese pacto? Dice: pondré mi ley dentro de ellos, y en sus corazón las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Perdonaré su iniquidad, y ellos no, y no me acordaré más de su pecado. Y tú dices: oye, eso suena muy parecido a los versículos de Jeremías que hablan de un retorno espiritual. Sí, exactamente. Eso es de lo que están hablando. El retorno espiritual será llevado a cabo por el nuevo pacto. El nuevo pacto es la promesa del perdón completo y de la concesión de un corazón completamente nuevo, capaz de obedecer a Dios. Y es aquí donde el camino redentor de Israel comienza a fusionarse con el nuestro. No es solo para Israel, se ha extendido a nosotros, la iglesia. Sabemos eso por pasajes como 2 Corintios 3, Hebreos capítulo 8, que nos recuerda que el nuevo pacto también nos pertenece. Podemos disfrutar de los beneficios del nuevo pacto. Israel todavía no disfruta de esos beneficios, pero nosotros podemos ser partícipes de esos beneficios, como aquellos que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y aquí está la cosa. Si la Biblia nos dice que disfrutamos de los mismos beneficios, ¿también acaso no podemos disfrutar de los mismos beneficios espirituales prometidos en Jeremías 29:11? Planes de paz y no de calamidad, para disfrutar un futuro y una esperanza. Sí, yo pensaría que sí. Ahora, para ser claro, no estoy hablando del cumplimiento del ahora. No se confundan. Estoy hablando del cumplimiento de esas bendiciones cuando Cristo regrese para hacer todas las cosas correctas, para traer todo a bendición, porque eso es lo que Jeremías 29:11 está hablando. ¿Lo miran? Hay una estrategia mucho más brillante con Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. Y la ironía de aquellos que piensan que este versículo solo aplica a Israel y su exilio pasado es que están cayendo a la misma trampa que aquellos a quienes están tratando de refutar. Están tratando Jeremías 29:11 como promesas exclusivamente materialistas y temporales. La única diferencia para ellos es que creen que esas promesas solo se hicieron a Israel en ese entonces, pero estas promesas hechas en Jeremías 29:11 van mucho más allá de lo que es material o temporal. Jeremías 29:11 pone su mira en algo mucho más grande, algo espiritual, algo eterno. Eso es lo más difícil del pasaje, si pudieron pasar. Y ese es el segunda piedra fundamental. Pongamos la última piedra, el contexto del Nuevo Testamento, el contexto del Nuevo Testamento, y el contexto del Nuevo Testamento es este, es que hay un mejor resumen de Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta, un mejor resumen de Jeremías 29:11, debido a que a menudo no nos damos cuenta de lo que está en juego, debido a que a menudo no reconocemos la brillante estrategia en funcionamiento, nos ponemos en una trayectoria de aplicación completamente diferente a la que la Biblia pretende que Jeremías 29:11 sea. Si te has subido a un avión equivocado, sabes de lo que estoy hablando. Nos equivocamos de trayectoria. Llegamos a una aplicación diferente de la que Dios quería y como resultado nuestra aplicación se vuelve demasiado simplista y materialista. Y hay una dirección que Dios quiere que tomemos en Jeremías 29:11. Hay un resultado que Él quiere que lleguemos. Y ese resultado no es teórico. No es algo que simplemente inventamos. De hecho, se encuentra en la Biblia misma. Una aplicación específicamente reservada para la iglesia. No sé usted, pero hay un libro en su Nuevo Testamento que es el destino final de Jeremías 29:11. Es la única contribución en su Nuevo Testamento que toma toda la teología de Jeremías 29:11 y la convierte en una aplicación adecuada para la iglesia hoy. Y ese libro es la carta de Primera de Pedro. Vayan conmigo a ahí. Y quiero caminar en lo que me queda del tiempo rápidamente con ustedes a través de algunos de los temas más importantes que se encuentran en Primera de Pedro y mostrando cómo todo apunta a Jeremías 29:11. Comencemos en el versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habitan, ¿cómo? Desterrados, exiliados. Su traducción puede decir alienados o exiliados. Pero lo que es importante saber es que Pedro nos llama exiliados. No es por accidente, es un intento deliberado de Pedro de asociar la experiencia de un cristiano en la vida con la experiencia de un judío en el exilio. Las experiencias que Israel enfrentó hace mucho tiempo y de alguna manera todavía experimenta hoy son en gran parte similares a las que experimentamos como cristianos. Tal vez te preguntes cómo. Bueno, ellos pasaron sufrimiento en exilio. Nosotros pasamos sufrimiento como iglesia. Ellos están esperando regresar a la casa, a su casa de Israel. Nosotros estamos esperando regresar a nuestra casa celestial. Así es como la Biblia nos compara. Por lo tanto, Pedro identifica a los cristianos como exiliados. No podemos ser exiliados literalmente de nuestro país de origen, tal vez. Pero estamos exiliados espiritualmente, en el sentido de que todavía no estamos en nuestro hogar celestial. Y si nuestro exilio espiritual es similar al exilio físico de Israel, ¿adivina qué? El estímulo bíblico que necesitamos escuchar también será similar. Y ese estímulo bíblico para Israel se encuentra en Jeremías 29:11. Había paz, hay futuro, hay una esperanza a los que pueden aferrarse en medio de su destierro. Por lo tanto, no debería sorprendernos descubrir que en 1 de Pedro hay paz, un futuro y una esperanza a la que también podemos aferrarnos. Miren esto. Primero, examinamos la paz. La paz fue una característica básica en la bendición eterna que Dios prometió a Israel en Jeremías 29:11. Y fíjense cómo Pedro comienza su carta. Mire el versículo 2. Dice que la gracia y la paz sea multiplicada a vosotros. Ahora, si van a la parte posterior del libro, mirarás que el versículo final, 14, dice, también lo dice ahí, paz a todos los que estáis en Cristo. Es muy inusual en un libro del Nuevo Testamento tener paz al principio y paz al final. Pero Pedro lo hace aquí. ¿Por qué? Porque lo está haciendo como dos cubiertas de un libro para que entiendan la teología de este libro. Esta es la misma paz que encontramos en Jeremías 29:11. No es un sentimiento de paz. Esta no es solo un respiro temporal de las dificultades. Esta paz, como Jeremías 29:11 lo define, es exactamente como Pedro lo define a lo largo de su libro. Es una paz permanente y tangible que Dios le dará a su pueblo cuando Jesús regrese. Así es como lo define. La paz permanente es una bendición importante que Dios promete a los cristianos, que los cristianos recibirán después de que terminen su exilio. Aquí hay otra parte de Jeremías 29:11. En 1 de Pedro, la palabra es futuro. Cuando leemos en Jeremías 29:11 que Dios le dará un futuro a Israel, creo que muchos de nosotros nos imaginamos que Dios está prometiendo darles un futuro exitoso de este lado del cielo. Tal vez esta es la razón por la que Jeremías 29:11 se abre camino en tantas tarjetas de graduación. porque queremos mirar a la siguiente generación tener éxito, pero no es necesariamente lo que Jeremías 29:11 tiene en mente cuando promete un futuro a Israel. La palabra hebrea para futuro significa literalmente fin o último. Dios promete que Israel llegará hasta el fin. ¿Y qué fin tiene Dios en mente? Como ya mencionamos, ese fin es el fin de los tiempos. Y eso es lo que a menudo encontrarás que esta palabra significa a lo largo del Antiguo Testamento. Bueno, sorpresa, sorpresa. Primera de Pedro es un libro que habla mucho de, adivina qué, el fin de los tiempos. Mira, Primera de Pedro 1:5. Dice, los cuales por el poder de Dios están siendo guardados por medio de la fe para una salvación que está a punto de ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro 4:7 usa la palabra fin para hablar de la misma palabra cuando dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. ¿Qué fin tiene Pedro en mente? El fin de los tiempos. Al igual que Jeremías 29:11, un futuro eterno es otra bendición importante que Dios promete a los cristianos, que los cristianos recibirán después de que terminen su exilio. Aquí hay otra parte de Jeremías 29:11 en 1 de Pedro. La palabra es esperanza, esperanza. Es curioso. Muchos comentaristas argumentan que la esperanza es el tema principal de 1 de Pedro. 1 de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. 1 Pedro 1:13 también dice, por tanto, preparando vuestro entendimiento para la acción y siendo sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os será dada en, ¿cuándo? En la revelación de Jesucristo. ¿Y en qué se basa esa esperanza? Es lo que acabamos de hablar. Es la revelación de Jesucristo. No es una esperanza en esta vida, es una esperanza en la siguiente vida. Esta vida es el exilio, la siguiente vida es la esperanza, paz, futuro. Primero de Pedro está tomando toda la teología de Jeremías 29:11 y lo está poniendo en su carta. Esa esperanza no es hoy. Esa esperanza es ese regreso, como Primero de Pedro lo describe. Es el contexto del Nuevo Testamento. Hay un mejor resumen de Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. Y ahora que hemos puesto todas nuestras piedras y podemos cruzar el río seguros, podemos y entendemos de qué se trata Jeremías. Así que tomemos un momento para volver sobre nuestros pasos, sobre estas tres piedras y poner todo junto. Dimos nuestro primer paso al otro lado del río hacia el contexto del Antiguo Testamento y aprendimos que lo que está en juego es mucho más grande en Jeremías 29:11 de lo que a menudo nos damos cuenta. La situación inmediata que dio origen a este amado versículo fue el exilio de Israel. No hay duda. Sabemos que por el versículo anterior, el versículo 10, Israel fue expulsado por Dios de su tierra natal a una tierra extranjera debido a su pecado. Pero a pesar de lo que podamos pensar habitualmente, su expulsión de la tierra no solo fue devastadora para la incomodidad y los inconvenientes que les trajo, fue tan devastador porque pareció eliminar toda esperanza de salvación para este mundo. Puesto que Dios apiló la baraja de su salvación sobre la espalda de los hombres de Israel, convirtiéndolos en el instrumento que Dios usaría para traer bendición al mundo, y dado que esa responsabilidad que Israel tenía estaba directamente ligada a su capacidad para llevar a cabo sus deberes sacerdotales en Jerusalén. Entonces, una Jerusalén exiliada, un pueblo exiliado amenazaba la esperanza de la humanidad. La esperanza que Jeremías 29:11 trae a la luz del regreso de Israel del exilio es entonces más que un simple alivio personal o temporal de las dificultades. Es una gloriosa demostración de que el plan de Dios para salvar al mundo todavía está en marcha. Nuestro segundo paso al otro lado del río nos llevó al contexto de Jeremías y allí aprendimos que la estrategia con Jeremías 29:11 es mucho más brillante de lo que a menudo nos damos cuenta. Es más fácil pensar en el regreso de Israel de su exilio como solo lo que ocurrió 70 años después de que fueron desterrados, por lo que es difícil para nosotros derribar alguna aplicación de Jeremías 29:11, pero vimos que Jeremías 29:12-14 amplió el alcance de ese regreso para incluir el regreso espiritual de Israel. Y puesto que Israel aún no ha regresado espiritualmente, tampoco han regresado físicamente realmente. El regreso del exilio en el año 537 a.C. fue solo una muestra del regreso físico que tendrá lugar al fin de los tiempos cuando Cristo regrese. Y como resultado, la paz, el futuro y la esperanza que Jeremías promete en Jeremías 29:11 abarca mucho más de lo que le sucedió a Israel hace muchos años atrás. Es visualizar el regreso pleno y completo del pueblo de Dios al final de los tiempos, tanto física como espiritualmente. En ese día, nosotros, la iglesia, también disfrutaremos del mismo regreso a casa física y espiritualmente debido a nuestra participación en el nuevo pacto, caminando perfectamente y teniendo un cuerpo físico nuevo. Y es debido a la participación de ese pacto que le prometió también a Israel. Y es todo por la sangre de Cristo. Nuestro tercer paso al otro lado del río nos llevó al contexto del Nuevo Testamento. Allí es donde aprendimos que el resumen o conclusión de Jeremías 29:11 es mucho mejor de lo que a menudo nos damos cuenta. Basándonos en lo que aprendimos del propio libro de Jeremías, vimos que Jeremías 29:11 tiene una trayectoria en la que está llevando al pueblo de Dios, una pista que nos lleva a alguna parte, y el destino final de esa pista se encuentra en Primera de Pedro, porque es allí donde aprendemos que Israel no es el único del pueblo de Dios exiliado. La iglesia también lo es. Nuestro exilio es espiritual, todavía no estamos en casa en el cielo, pero dado que el cielo es el hogar al que regresaremos en nuestro exilio, la paz, el futuro y la esperanza prometidos en Jeremías 29:11 se consolidan para nosotros como paz futura y una esperanza en el cielo, no en la tierra. Cuando leemos Jeremías 29:11, no tenemos que conformarnos con la incertidumbre de las bendiciones temporales en nuestra vida. Tenemos algo mejor. Una paz segura y eterna, un futuro y esperanza en el cielo con Cristo. Ahí es donde Jeremías 29:11 está destinado a llevarnos. Lo que está en juego es más grande, la estrategia es más brillante, la suma es mejor. Jeremías 29:11 es mucho más de lo que creemos. Y debido a eso, hay mucho más que podemos aprender de Jeremías 29:11. De lo que incluso nuestros amigos de la prosperidad hablan. Y con eso quiero cerrar con tres conclusiones simples que puedes y debes considerar. Tres conclusiones. Primero, Jeremías 29:11 nos lleva a esperar sufrimiento en esta vida, no bendición. Jeremías 29:11 nos lleva a esperar sufrimiento en esta vida, no bendición. El concepto erróneo de abrumador sobre Jeremías 29:11 es que te promete algún tipo de prosperidad material, financiera o para tu vida de este lado del cielo. Y debido a eso, muchos de los que apelan a este versículo no siempre están seguros de qué hacer cuando la realidad del sufrimiento continúa en su vida cristiana, especialmente cuando el sufrimiento continúa y no para. Aunque estás orando incesantemente, pero así como Israel no regresará en exilio completamente hasta el final de los tiempos, nosotros también como cristianos no escaparemos verdadera y completamente de nuestro exilio hasta el final de nuestras vidas. 1 Pedro 4:12 nos recuerda gentilmente, amados, no os sorprendáis de la prueba de fuego que viene sobre vosotros para probarte, como si algo extraño te está sucediendo. ¿Por qué Pedro puede decir eso? Puede decir eso porque ya estableció una teología de que estamos en el exilio. No se sorprendan. No estamos sorprendidos del sufrimiento. Esto es el exilio. Jeremías 29:11 no te está prometiendo un escape de tus problemas en esta vida. Te está garantizando de que hay una gran esperanza en la siguiente. Jeremías 29:11 nos lleva a aprender a sufrir bien esperando el final. Y ese es el segundo lugar. Jeremías 29:11 nos lleva a aprender a sufrir bien esperando al final. Nos lleva a aprender a sufrir bien, esperando al final. La desafortunada consecuencia de convertir la aplicación de Jeremías 29:11 a algo temporal o terrenal es que pierdes el poder que Dios te da para sufrir bien. Cuando tu esperanza está en esta vida, en alguna vaga promesa que Dios te cambiará tus circunstancias, te estás preparando para el fracaso. Recuerdo la historia de un hombre joven que llamaríamos como un cristiano influencer. Simplemente quiere decir que tiene una red social muy prominente y hace muchas cosas chistosas. Hace muchas cosas involucrando cristianismo, bromas y así. Pero hizo un post que dice, me diagnosticaron con cáncer. Y mi perspectiva no es muy grande. Pero si alguien ahora... Pero alguien oró por mí diciendo que seré sanado y sé que seré sanado. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Y me siento mal por ese hombre mientras pone su esperanza en la bendición que Dios nunca le ha prometido. No sabemos que así va a sobrevivir o no. Nadie sabe. Nadie le ha prometido eso. Pero este es el tipo que el mundo está tragándose. Ama este tipo de cosas. Ama tener sus oídos cosquillándose. Pero ese tipo de personas están poniéndose para fracasar. ¿Qué tal si ese tiempo nunca llega? ¿Qué tal que si esa enfermedad crónica nunca se cura? ¿Qué si tus finanzas nunca se mejoran? ¿Qué pasa si tu esposo nunca se arrepiente? ¿Si tu esposa nunca vuelve? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te mintió acaso Dios en Jeremías 29:11? Claro que no. Porque ahora sabemos que eso no es lo que promete Jeremías 29:11. No es un cheque en blanco de bendición que pueda sacar provecho de estos momentos más difíciles. Pero ya que Jeremías 29:11 te promete algo mejor que esa cura simple, algo mejor que un retiro, mejor que un retiro, algo mejor que una esposa, un esposo, nunca tenemos que desanimarnos, no importa cuán difícil se ponga. La bendición que Jeremías 29:11 te promete es perfecta y permanente. Eso supera cualquier bendición de este lado del cielo. Y esa es la razón por la que Pedro puede decir en capítulo 1, versículo 6, en este tiempo nos regocijamos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, habéis sido afligidos por adversas pruebas. Y esto es para que vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado por fuego, resulte en alabanza, gloria, y honra en la revelación de Jesucristo, no en esta vida. ¿Cuándo dice ahí? En la revelación de Jesucristo. Eso es lo que, ahí está nuestra esperanza. ¿Por qué nos regocijamos cuando recordamos los últimos días? Porque las pruebas que nos afligen ahora darán paso a la bendición más adelante cuando Cristo regrese. Podemos sonreír genuinamente en el futuro, hacia el futuro, incluso si ese futuro es tan sombrío, porque nuestros ojos están mirando más allá de ese futuro inmediato, a un futuro distante con Cristo cuando Él regrese. Y Jeremías 29:11 nos lleva a aprender a sufrir bien esperando el final. Tercero y último, Jeremías 29:11 nos lleva a vivir santamente ahora en anticipación del fin. Jeremías 29:11 nos lleva a vivir santamente ahora en anticipación del fin. Uno de los temas principales a lo largo de 1 de Pedro, además de la esperanza que tenemos en los últimos tiempos, es también vivir vidas santas mientras vivimos aquí. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:17 nos dice, y si invocáis al Padre como a Padre que juzga imparcialmente según las obras de cada uno conducíos con temor durante todo el tiempo de vuestro destierro. 1 de Pedro 2:11 nos advierte, amados, os ruego como peregrinos y desterrados o exiliados, que os abstengáis de las pasiones de la carne que guerrean contra vuestra alma. El tiempo del exilio no es un tiempo para ser flojos El sufrimiento, entiendan esto, no es una excusa para pecar. No es una excusa para pecar. Más bien, el exilio temporal de hoy está destinado a motivarnos a alcanzar la esperanza eterna del mañana. Eso exige que vivamos vidas consistentes con nuestra esperanza eterna, vidas de pureza, amor, vidas de devoción a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, Jeremías 29:11 nos lleva a vivir santos, vidas santas, ahora en anticipación del fin. Por eso es que el libro de Jeremías yo pienso que trae tantas veces el pecado de Israel. Capítulo 7. La razón por la que versículos como esos son traídos es porque tiene el propósito de purificarnos. Así que hoy tomamos de regreso Jeremías 29:11. Lo hemos recuperado de las manos codiciosas de los predicadores de la prosperidad y hemos demostrado que no nos promete prosperidad ninguna de aquí y ahora. Pero también nos hemos retractado de algunos que se apresuran a señalar los defectos del enfoque de la prosperidad y sin embargo no ofrecen nada en cambio. Dios conoce los planes que tiene para ti, planes para una paz duradera, un futuro eterno y una esperanza sin fin. ¿Oramos? Padre, te damos gracias tanto por esa esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros merece eso. Estamos perdidos y estamos sin esperanza sin Cristo. Y oro, Padre, que si hay alguien en este cuarto que ha comprado la mentira, no solamente de convertir en Jeremías 29:11 en una promesa materialista, junto con otros versículos en la Biblia, si han vivido su vida en eso, mueve su corazón para arrepentirse de eso, para saber que eso no es lo que tú les has prometido. Hoy estamos en el exilio, pero si ponemos nuestra confianza en lo que Jesucristo ha hecho, el mañana, mañana es cuando la prosperidad vendrá, cuando veamos a Cristo. Así que oramos, Padre, oramos por los santos aquí, que están batallando con las dificultades de esta vida, marginizados por la cultura, que quieren poner que se ríe de nosotros porque ponemos nuestra esperanza en el futuro. Recuérdenles que Jeremías 29:11 es para ellos. Tienes planes para nosotros y son planes tan grandes como los de Israel, porque están unidos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria. Dirige nuestros corazones para Él. Amén.